Escribe Adolfo Arjona en X en @lanochedearjona.
En nuestro muro de Facebook, La Noche de Arjona.
O mándanos un mensaje de voz al 650-564-504.
Hasta el siguiente boletín de noticias, nos quedan más cosas que contarte. Llega el momento preferido de las mentes más curiosas, la última hora de la noche de Arjona, en la que no pararemos de hacernos preguntas.
Spread my wings and fly away. I believe I can soar. I see me running through that open door. I believe I can fly. I believe I can fly. I believe I can fly.
Te voy a contar algo que seguro que te ha pasado en alguna ocasión. Te despiertas por la mañana como si hubieras estado con esa persona que se fue hace tanto tiempo, con esa abuela a la que tanto querías, o con ese padre que se fue demasiado pronto, o esa hija a la que se la llevó una maldita enfermedad. ¿Por qué soñamos con personas que han muerto? ¿Qué significado tienen esos sueños? Se lo quiero preguntar a Javier Esteban. Es profesor universitario, es terapeuta especializado en sueños. Javier, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Buenas noches, Adolfo.
Oye, ¿por qué soñamos con personas que se han muerto? Hay quienes aseguran que cuando esto nos ocurre es porque esas personas quieren comunicarse con nosotros.
Bueno, es como una comunicación por las dos partes, en cierto sentido, ¿no? Porque nosotros deseamos que... Para nosotros están vivos, en nuestro inconsciente el tiempo no existe. Y entonces lo recordamos como vivos. Y además cuando dormimos hay una parte del cerebro, por así decirlo, que no funciona, que es la del juicio racional, y entonces cuando soñamos en fase REM, soñamos algo muy vívido, algo que estamos viviendo de verdad, y ahí aparece el deseo de que esta persona pues continúe con nosotros, nos acompañe. A veces estos sueños se prolongan durante años, ¿no? Sobre todo en el caso de madres que han perdido hijos. La idea de que son ellos los que se comunican con nosotros, claro, pertenece al misterio. Pero es cierto que muchas veces tenemos la sensación de que están soñando ellos con nosotros. Es decir, de que se están comunicando de alguna manera. En cualquier caso, en cualquiera de las direcciones, este sueño lo que representa es el deseo porque esa persona siga viva y el hecho de que esa persona sigue viva dentro de nosotros, ¿no? De algún modo.
Entiendo. Cuando soñamos con personas que ya no están con nosotros, hay veces que esas personas aparecen vivas y en el sueño es como si nunca hubieran fallecido. ¿Qué significado tiene ese sueño?
Bueno, porque hay una continuidad en las emociones, hay una continuidad. Claro, el significado, me preguntas por el significado no lo conocemos. Lo que sí podemos saber es que esa persona para nosotros todavía representa algo y en nuestra imaginación está viviendo con nosotros. Vamos a ver, los sueños son como metáforas, ¿no? Son como parábolas en las que nos decimos algo. ¿Qué nos decimos cuando soñamos con el mejor amigo que se mató en un accidente, por ejemplo, ¿no? Y sigue vivo y estamos junto a él en una atracción, en un columpio, en una motocicleta? Pues evidentemente nos estamos diciendo que esta persona sigue viva en nosotros, que la queremos, que deseamos que esté ahí, ¿no? Es como una continuidad afectiva, es como si nuestro ser interior, visto desde fuera, es como si delirara pensando que alguien existe. Pero hay algo más, evidentemente. Todos los que hemos soñado en fase REM, en sueños profundos, en sueños vívidos, con seres queridos que se han ido, tenemos al despertar la convicción de que siguen ahí, ¿no? ¿Dónde están? Dentro de nosotros. El problema es que no sabemos mucho todavía de la consciencia, a pesar de los avances de la neurociencia, no sabemos muy bien qué es la consciencia. Tampoco sabemos si la consciencia está conectada con una supraconsciencia, ¿no? Si el, por así decirlo, nuestro conocimiento está dentro, pero está fuera de nosotros, ¿no? Claro, que si filosofamos un poco, nos damos cuenta que para todas las tradiciones la vida es un sueño también. ¿Es un sueño de quién? No es solo un sueño nuestro, puede ser un sueño Jung lo llama inconsciente colectivo, los cristianos o los mahometanos lo llaman un sueño de Dios, o los hindúes más claramente, ¿no? Entonces vivimos en este espacio en el cual creemos que tenemos autonomía, creemos que tenemos identidad, pero como dice Calderón, la vida es sueño y al final despertamos, ¿no? Todas las tradiciones hay esta iniciación de saber que estás viviendo un sueño y dentro de ese sueño puede ocurrir cualquier cosa. Dentro de ese sueño, por supuesto, vivos y muertos están unidos. No hay tiempo en el inconsciente, futuro y presente están ahí, ¿no? Por eso también soñamos a veces con premonitorios, cosas que nos van a suceder, ¿no?
Vamos a darle una vuelta de tuerca más. Hay veces que esa persona aparece en nuestros sueños y nosotros en el sueño somos conscientes de que falleció. ¿Estos sueños están relacionados con superar el duelo por esa muerte?
Podría interpretarse así. Cuando se producen, vamos a lo que dice el materialismo primero, ¿no? Lo que dice la ciencia, ¿no? Que es empírica. Y hay momentos de la noche en que cambian la posición, no, la cantidad y la cualidad de los líquidos cerebrales, ¿no? Por sistemas muy complejos, ¿no? Y entonces es como si despertáramos dentro del sueño. Hay veces que no cambian y despertamos antes, entonces se produce el sueño de parálisis. A tu pregunta, ¿significa que estamos superando un duelo? Significa que nos estamos dando cuenta de que efectivamente esa persona ya no está. Yo tengo una interpretación un poco más personal y poética. Estamos permitiendo que esa persona se vaya de algún modo. No permitiendo a esa persona, permitiéndonos a nosotros mismos entender que esa persona ya no está en este plano. Pero en procesos terapéuticos, efectivamente, cuando empezamos a soñar, cuando empezamos a asumir dentro del sueño o en determinados momentos del sueño que la persona se va, es que estamos soltando, es que el trauma de algún modo se está deshaciendo.
Entiendo. Fíjate que sobre este asunto hay quienes piensan que soñar con la muerte de un conocido es como alargarle la vida, ¿no? Entiendo que esto va a depender del momento en el que, en lo que estemos y lo que signifique esa persona para nosotros, pero ¿qué simboliza soñar que se muere alguien a quien queremos mucho?
Esto es lo contrario, ahora damos la vuelta, ¿no? Soñamos que alguien se muere. Bueno, pues claro, esto tiene muchas caras. Los sueños son polisémicos, tienen muchos significados. Depende de no, ni siquiera cuál sea nuestra intención, sino cuál sea la intención, si es que se puede hablar de intención inconsciente. Entonces, por una parte, hay veces que para que como en la película de un monstruo que viene a verme, ¿no? Este niño pues desea que su madre al final muera y esa es su sombra, ¿no? Desea que muera porque está sufriendo muchísimo. Hay veces que se sueña con que un familiar muera para que descanse. Hay veces que se sueña que alguien muera porque simplemente queremos que desaparezca de nuestra vida, que desaparezca de una relación, que lo perdamos de vista, que nuestro inconsciente nos está diciendo quítate de en medio a esta persona, ¿no? Los sueños hay que tener en cuenta que giran en torno a los deseos, ¿no? Como decía Freud, siempre están girando en torno a los deseos, pero hay mucho más misterio que esto, ¿no? El inconsciente es todavía totalmente incognoscible, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en la interpretación de este sueño por la inteligencia artificial. Nosotros podemos ir a la inteligencia artificial para analizar un sueño, ¿no? Y este sueño también nos va a dar una respuesta. Lo que ocurre es que la inteligencia artificial no tiene conciencia de muerte, de tal manera que no puede entender lo que estamos diciendo, no puede entender esta emoción. Normalmente cuando alguien desaparece, fallece en un sueño, tiene un accidente o algo parecido, es que nuestro inconsciente nos está mandando la señal de que podemos prescindir de esta persona, ¿no? Uh-huh. O necesitamos prescindir de ella.
Entiendo, entiendo. ¿Cómo podemos interpretar, para terminar, cuando en nuestros sueños somos nosotros los que morimos?
Esta es buena, ¿no? El sueño en que morimos. Depende de cómo muramos, ¿no? Hay quien, pues de repente, como dicen allá, es balaseado, ¿no? O te asesinan, ¿no? Hay quien muere en un atentado, ¿no? Es un político y sueña que lo matan en un atentado, ¿no? Hay muertes vanidosas en los sueños, ¿no? Hay incluso quien sueña y luego aparecen, una vez muerto, los títulos de crédito, como si fuera una película. Hay quien está muy enfermo y lo que desea es morir inconscientemente y entonces lo que quiere es un descanso. Y hay quien teme simplemente por su vida o, desgraciadamente, hay gente que tiene sueños premonitorios con la propia muerte, ¿no? Claro, la muerte es el gran asunto, ¿no? Es la que, por un lado, nos despierta del sueño. No sabemos a dónde vamos, no sabemos. Este murciano que era Benarabi, ¿no? El sabio murciano, sufí, decía que soñamos para entender lo que es la muerte. Y cuando nos despertamos nos damos cuenta que hemos vivido en otra en otra dimensión, ¿no? Que está dentro de nosotros, así que también nos hace más consciente de que vivimos en un sueño, ¿no? Aquello un poco lo que decía Machado, ¿no? Entre el vivir y el soñar hay una tercera cosa, adivínala, ¿no? Y unos cantares más adelante decía, entre el vivir y el soñar está el despertar, ¿no? Así que soñar con la propia muerte muchas veces es un acto paradójicamente de despertar.
Javier Esteban, gracias por regalarme parte de tu tiempo. Gracias y buenas noches.
Buenas noches a vosotros, Adolfo.
23 de mayo de 1981, Barcelona, 9 de la mañana.
Hoy se cumplen 3 meses del intento de golpe de Estado del 23 de febrero.
Un grupo de hombres armados con pistolas y metralletas asaltan la sede del Banco Central. Exigen la liberación de Tejero y otros implicados en el 23F bajo amenaza de dinamitar el banco con casi 300 personas dentro.
Sobra decir que esto es un atraco, ¿verdad?
Así comenzaba el secuestro con más rehenes de la historia de nuestro país y uno de los grandes misterios de la transición. Un episodio rocambolesco de la historia de España, que por cierto la periodista Mar Padilla contó en su libro Asalto al Banco Central, que ahora se ha convertido en la nueva serie de Netflix.
Yo me he limitado a cumplir un encargo.
¿Me estás diciendo que te encargaron robar el banco?
Querida Mar Padilla, buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Adolfo.
Cuando presentas el libro el año pasado, ¿ya sabías que se iba a convertir en una serie de televisión?
No exactamente, fue una cosa como encabalgada. De hecho, yo estaba acabando el libro, eran las últimas ediciones, cuando me llamó una productora que estaba interesada a su vez. Ellos dijéramos que estaban investigando también el asalto, y entonces convergieron las dos cosas. Pero yo estaba como casi al final y ellos estaban empezando. El asalto al Banco Central, un poco como el 23F, es un hecho público, y en ese sentido no es una historia que descubriera yo, ¿no? Entonces de ahí viene esta convergencia.
Uh-huh. Para escribir el libro llegaste a hablar, entre otros, con José Juan Martínez, el líder de la banda que asestó este asalto al Banco Central. ¿Quién era en ese momento este señor?
En el momento que yo que conseguí hablar con él, él ya era una persona, bueno, ya es una persona con cierta edad, todo, y que durante el asalto él estaba muy bregado en atracos, en robos, pero porque empezó muy joven, tenía como 26 años, ahora yo creo que está a punto de ser como 70. Él, de hecho, no hacía tanto que había salido de la cárcel, y bueno, pues estaba, él accedió a hablar conmigo por gracias a un contacto, bueno, lo estuve buscando, una persona común, y bueno, al final accedió a hablar, y eso fue un poco esa capacidad para poder hablar con él es lo que dio pie a poder hacer el libro.
Entiendo. Bueno, naturalmente para el libro has hablado con fiscales, jueces, periodistas, rehenes, espías de los servicios secretos que estaban en activo en ese momento. ¿Tú estás en disposición de contestar a la pregunta de quién estaba detrás de este golpe y cuál era el objetivo?
Yo creo que en verdad no. O sea, quién sabe realmente la verdad definitiva, dijéramos, es José Juan. Yo tengo mi teoría, pero como tú bien sabes, como periodista, sin tener hechos probados, aunque algunos inclinan por ahí, pero yo no me atrevo a decir una verdad contundente, ¿no? Pero esa verdad existe, eso sí que lo creo. Yo lo que creo es que, dijéramos, hay como tres tesis, ¿no? Sobre el misterio, el gran misterio del asalto al Banco Central. La primera podría ser que se trata de un robo con una capacidad de imaginación extraordinaria, un intento de robo, ¿no? Con una imaginación política. La segunda sería que es un robo, pero a la vez dijéramos converge con algunas intenciones de grupos o grupúsculos de la extrema derecha. Y la tercera sería la que explica José Juan, que es un encargo de los servicios secretos de en ese momento del CSIC, ¿no? Auspiciados por por su jefe máximo, que en ese momento era Manglano, bueno, acababa de ser nombrado. Y yo me inclino por la segunda, más que por la tercera, que es en este caso la que da por buena a Netflix, ¿no? La serie.
Correcto. Recuérdame la segunda, porque la tercera era la implicación del Estado, con un robo que sería un encargo, que es lo que de alguna manera defiende José Juan Martínez. La segunda, que es la que apuestas tú, ¿cuál sería?
La segunda, y es la que me parece casi más realista, es que es un robo, es un intento de robo, sí, real. Uh-huh. No hay que olvidar a veces los hechos más más obvios es a veces los que se olvidan, ¿no? La banda es sobre todo una banda de ladrones de banco. Entonces, yo creo que hay una tentativa de robo absolutamente real, pero a veces en ese movimiento, muchos sabemos que no hay delincuentes que por negociación, por presión, por lo que sea, tiene relaciones a veces con la policía, ¿no? Pues por intercambio de informaciones, por lo que sea. Y yo creo que esto se engloba un poco en ese movimiento, que en esos días había un intento de robo, pero que eso se sumó con el momento tan conspirativo, tan peligroso también, ¿no? Para la democracia española, y que algún grupúsculo de la ultraderecha, y conociendo un poco los movimientos de José Juan, disfrazó o intentó que el robo fuera a la vez una crisis política, ¿no? Una forma de dar a entender o comunicar que una democracia es una cosa muy vulnerable, que no hay seguridad y que es mejor a veces llegar a una situación de dictadura, ¿no? Como la que se vivía no hacía tantos años antes.
Uh-huh. Mar, ¿es cierto que en el banco había guardado documentación del golpe de Estado del 23F?
Claro, ese no es un hecho probado tampoco. Incluso, yo lo que hago como periodista, como hacemos todos, ¿no? Los que nos interesa la información verdad, es esta tarde hablar con las personas que saben realmente. De hecho, para hacer el libro, para documentarme, yo hablé con bastantes historiadores que llevan muchos años investigando sobre el 23F. Y en ningún caso, ninguno se vio con la capacidad de afirmar absolutamente de que esos papeles del 23F existen, ¿no? Y entonces, claro, la afirmación del maletín, que tiene unos papeles, eso es una afirmación en este caso de José Juan, que no, de momento no ha podido ser probada, o falta ver si es necesario probarlo, ¿no?
Claro, pero alimenta la teoría conspiranoica, ¿no?
Claro, claro. Yo creo que ciertamente hay hechos que son tan explosivos, ¿no? Y tan sujetos a tantas interpretaciones que está en el género humano, dijéramos, darle diferentes explicaciones o respuestas, ¿no? Y en el caso del asalto al Banco Central, yo creo que el asalto es sobre todo un símbolo, ¿no? Para mí, por lo menos, del momento tan delicado que vivía en esos tiempos la democracia, ¿no? Uh-huh. Porque había muchísimos atentados de ETA, había una crisis económica de peso, dijéramos la ilusión o la alegría de los primeros años de la transición, con toda su problemática, se había desinflado un poco ante la realidad, ¿no? De cómo se articula, ¿no? una democracia, y ahí el asalto es, para mí es eso, como un símbolo de ese momento como de caos que se vivió, que finalmente no acabó en una tragedia, pero lo podía haber sido.
Uh-huh. Porque todo acabó con un atracador muerto, los rehenes ilesos, el dinero intacto en la cámara acorazada. ¿Por qué no lo recuerdas? ¿Cómo fue aquel 23 de mayo del 81, a las 9 de la mañana empieza todo? ¿Cuál es el relato de los hechos?
Pues era efectivamente un sábado de mayo del 81, tres meses exactos después del intento de golpe de Estado. Lo que eso ya indica que en el país se vivía un momento muy muy delicado, que a veces los momentos delicados no están reñidos, por supuesto, con lo que es la vida diaria y cotidiana de todos, ¿no? Todo el mundo intenta estar bien, pasárselo bien, etcétera. Y de hecho eso es el relato que explican, que a mí me parece muy interesante y es importante resaltar de las personas que sufrieron el secuestro, ¿no? Podemos recordar que en el momento que José Juan y su banda entran en el en el banco, que está más en el corazón de Barcelona, porque está en la mismísima Plaza Cataluña, esquina con la Rambla, o sea, más céntrico no puede ser. En ese momento habían en el banco 263 personas, la mayoría trabajadores, porque no hacía tanto que se había abierto el banco y no habían tantos clientes. Entonces ellos entran, lo que hacen es cerrar el banco, y al poco la policía recibe una llamada conforme hay una nota que habla de lo que está pasando en el banco. Al poco de estar cerrado el banco ya se ven movimientos raros, ya había gente que decía, uy, este banco está pasando algo, etcétera. Y en un primer momento la policía pensó que era un atraco. De hecho, hablando con un policía, decía, era un momento de tanto fragor en los robos y en los atracos allá en Barcelona, en Madrid, muchísimas ciudades, que primero pensaron, bueno, ostras, ya estamos otra vez, este es el atraco de los sábados que toca, vamos a ver cómo lo solventamos. Lo que pasó es que al encontrar la nota que pedía la nota en una cabina telefónica, y la nota pedía la liberación de Tejero y algunos militares más que en ese momento estaban en prisión esperando el juicio sobre el 23F. Lo que decíamos es que los asaltantes pedían la liberación si no amenazaban con volar todo el edificio del banco, que son 7 plantas, con todos los rehenes dentro. O sea, es una cosa absolutamente espectacular en solo pensar en la idea de lo salvaje que podría ser, ¿no? Entonces, eso es lo que en un primer momento inhibe también a la policía, y rápidamente, claro, se llama al gobierno central, al gobierno de Madrid, al presidente Calvo Sotelo en aquel momento, para explicar, bueno, claro, esto no es un atraco normal, esto es otra cosa, esto es un asalto y que tiene de tintes absolutamente políticos, ¿no? Y ahí es el juego, es el asombro, por eso esta historia pasa los años y sigue interesando tanto, yo creo, ¿no? Porque es un juego como de espejos, ¿no? De saber qué es lo que es de verdad, qué es lo que es mentira, qué había de político en ello o qué no, o si era simplemente un juego, eso, llevado por la imaginación de unos asaltantes que supieron leer muy bien el momento político en España y decir, está todo tan delicado que si apelamos a un motivo político, la policía no va a entrar a pillarnos y nosotros podemos irnos con el dinero. Entonces es una tesis extraordinaria también, ¿no? Por eso yo creo que tiene tanto interés, y además es un momento de tensión máxima, sobre todo y más que nada para los rehenes, ¿no?
Claro.
Los rehenes, recordemos que pasaron 37 horas, aunque fueron liberando distintos rehenes también por edad, por situación, ¿no? Mujeres embarazadas, etcétera. A lo largo de 37 horas, muchísimas personas que no sabían qué iba a ser de ellos, y todos los familiares fuera, sin saberlo tampoco, y sin que nadie pudiera dar respuesta, porque no había capacidad para darla, ¿no? Más que, por supuesto, de intentar calmarlos y de haber una larguísima negociación para ver cómo poder solventar la crisis de la mejor forma posible.
Es que han pasado 43 años de ese atraco frustrado al Banco Central. Tú hablas de juego de espejos. ¿Algún día tendremos una versión verosímil en la que todos digamos, efectivamente, esto es lo que ocurrió?
A mí me encantaría, porque además yo soy de Barcelona, entonces tiene como muchas lecturas, ¿no? Para cada uno, pero para mí tiene el recuerdo de en ese momento que yo era como preadolescente. El edificio, por supuesto, aún existe, es un Primark ahora. Entonces, físicamente incluso es un sitio que sigues viendo, ¿no? Y yo recuerdo mucho también de las imágenes, etcétera. Entonces, a mí me encantaría saber la verdad y no descarto que en algún momento pueda salir. Yo creo que lo último que hay que perder siempre es la esperanza.
Sin hacer spoiler, ¿nos llevaremos alguna sorpresa en la serie?
Yo creo que hay algunas cosas que son curiosas. Hay una que, bueno, yo creo que os la puedo explicar, que es que en el último capítulo sale José Juan de verdad.
Uh-huh.
Está en el momento, bueno, los tres pescadores que quieran verla, ya lo igual serán, no se darán cuenta, pero bueno, hay un momento que los asaltantes que los consiguen, dijéramos, identificar y los llevan en autobús hacia la policía. Y ahí hay un momento que sale José Juan de verdad.
Ya. Oye, ¿te han dejado participar en la serie activamente o solo has estado desde fuera?
No, sí, participé, dijéramos, la serie, no hay que olvidar, es una obra, es una serie de ficción, esto es importante remarcarlo, no es una serie documental, entonces hay un guión, pues hay licencias o interpretaciones, pero sí que usaron el libro, mi libro que está publicado en Libros del Cao, en la editorial Libros del Cao, ellos lo usaron como documentación del asalto mismo y de la época, que yo creo que también es importante resaltarlo, ¿no? A la hora de explicar este momento político y social tan, tan impactante.
43 años después, seguimos hablando de el asalto al Banco Central. Mar Padilla, gracias por atenderme. Gracias y buenas noches.
Muchísimas gracias a vosotros.
No te descubro nada nuevo si te digo que los perros tienen un sentido del olfato mucho más desarrollado que el de los seres humanos. Fíjate que dicen los expertos que el olfato de los perros es hasta 10.000 veces más sensible que el nuestro. Sin embargo, si tienen ese sentido tan desarrollado, ¿por qué tienen que meter su nariz en el trasero de cualquier congénere? Vamos a hablar con un experto, él es Adrián Navarro, es responsable de adiestramiento canino en Lopecán. Métete en internet, busca Lopecán, terminado en N de Navarra, y vas a ver las maravillas que se hacen en este centro de adiestramiento. Adrián, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Muy buenas noches, Adolfo.
Buenas noches. Adrián, ¿los perros tienen algo en el trasero que atrae al resto de perros?
Pues bueno, digamos que por el trasero es donde tienen las glándulas anales y es por donde segregan la mayor parte de la información. Por eso, aunque tengan una capacidad olfativa tan grande, pues tú dirás, ¿y por qué no lo huelen a distancia? A la hora de acercarse, es la mejor forma de recoger información que tienen del resto de individuos de su especie.
¿Y qué tipo de información ofrece el trasero de un perro al que lo huela?
Pues bueno, digamos que ellos a través del olor del trasero de otro perro pueden coger muchísima información, porque ellos al final ven a través del olfato, por decirlo de alguna manera. A través de el culete de otros perros puede, entre otras cosas, saber en qué estado de ánimo se encuentra este perro, puede saber qué sexo tiene, si está castrado o no está castrado, información que puede ser relevante para saber cómo interactuar o cómo relacionarse con ese animal.
Por tanto, la utilidad...
Además de simplemente curiosidad.
Correcto.
Perdón, además,
¿me decías?
Que además de simplemente curiosear, porque como te digo, ellos ven a través del olfato, y si nosotros con la vista nos paramos a observar a otras personas, cuando las conocemos inconscientemente, pues nos da esa curiosidad, ¿no? El fijarnos en cómo lleva el pelo, si lleva gafas, si no lleva gafas, cómo va vestido. Pues los perros, digamos que no lo harían así, porque son perros, pero sería su forma de coger información de otro perro. En vez de mirarlos y ver cómo van vestidos o qué corte de pelo llevan, pues observarlos químicamente, sería una comunicación química a través del olfato.
Correcto. A partir de esa información que obtienen oliendo el trasero de otro perro, ¿para qué les sirve esta información?
Pues como te comentaba, esta información sobre todo les sirve para saber cómo relacionarse, en este caso, con ese individuo, y para saber, pues, si es un macho que, por ejemplo, está entero, pues saber si esta hembra está en celo, si no está en celo, si puede ser más receptiva o no. Y a la hora, sobre todo, de establecer relaciones sociales, digamos que esta información les va a hacer saber, pues, si pueden entrar a jugar con ellos, si deben alejarse, o etcétera, etcétera.
Adrián, ¿es el mismo tipo de información que obtienen cuando huelen una farola o un arbusto donde antes haya hecho pis otro perro?
Pues podríamos decir que sí, quizás no tanto, obviamente, porque la información que van a obtener directamente de los olores que está segregando el otro animal a través de las feromonas, no lo van a poder coger de la misma manera de la orina, que ya está fuera de este individuo, pero sí que pueden coger mucha información de ella, como por ejemplo el sexo del perrito que ha pasado por allí antes, y como te decía, pues si es una hembra en celo, si no, si puede ser que sea un macho que esté entero o esté castrado. Toda esa información la pueden recoger del pipí, por eso les llama tanto la atención.
Es alucinante, ¿verdad? Fíjate, oliendo el trasero, oliendo el pis, cómo pueden obtener tanta información. ¿Debo entender, por tanto, que cada perro tiene un olor único? Es decir, ¿es como la huella dactilar en los seres humanos?
Sí, exactamente. Además, nosotros los humanos también tenemos un olor único. Entonces, podemos decir perfectamente que cada perro tiene un olor único y que es como una huella dactilar porque es único. Tenemos que saber que nosotros tenemos unos 5 millones de receptores olfativos y ellos tienen unos 200, 300 millones. Entonces, es mucho más frecuente que intenten captar información a través del olfato, además de que presenta memoria olfativa y otras formas de retención de información, que es diferente a cómo nosotros los humanos percibimos la realidad.
Uh-huh. ¿Ese comportamiento es solo de los perros o hay otros animales que también lo tienen?
Pues sinceramente no sabría decirte, porque como de lo que sé es de los perros, sé que en los perros es así y no sabría decirte si en otros animales lo es o no. Entiendo que en cánidos tipo los lobos, pues supongo que también será de la misma manera. Pero en este caso, como de lo que sé es de perros, creo que si te hablo de otros animales sería meterme en un jardín que no sé exactamente de lo que estaría hablando.
Correcto, estamos hablando de un experto, no de un tertuliano, por tanto es experto en caninos, ¿verdad? Oye, muchas veces hemos visto perros que tratan de oler las zonas íntimas, incluso de las personas. ¿Este es un comportamiento parecido al que tienen cuando buscan oler el culete de otro perro?
Podríamos decir que sí es parecido, por el hecho de que al final es una zona nuestra que les aporta información, pero nosotros no segregamos las feromonas que segregan los otros perros, por lo tanto la intencionalidad que van a tener a la hora de oler el trasero de otro perro no se puede comparar a la intencionalidad que van a tener cuando nos huelen a nosotros. Pero sí que es verdad que nosotros, en nuestras partes íntimas, es una de las zonas donde más olor segregamos, igual que en las axilas, igual que en el culo, igual que en los pies. Entonces son zonas del cuerpo en las que es normal que tiendan a olernos. Igual que los perros, pues quien tenga un macho sabrá que si su perro está entero o está castrado, muchas veces va a saber cuando alguna amiga o algún familiar de la familia tiene la regla al llegar a casa, porque directamente le irá a oler y se pondrá un poquito más pesado. Si hemos hecho algo anormal, como yo qué sé, jugar un partido de fútbol y hincharnos de sudar, pues seguramente les llame todavía más la atención. O si acabamos de tener relaciones sexuales, o etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo normal es que nos huelan en esas zonas, más que nada porque son las zonas en las que más olor segregamos, más que por la intención de coger información nuestra, de qué sexo somos o de qué estado de ánimo tenemos. Nosotros, al final, segregamos hormonas, y, por ejemplo, cuando nos enfadamos, pues segregamos un olor que ellos son capaces de percibir. Aquí lo interesante, lo que a mí me parece muy interesante, es cómo ellos se comunican químicamente. Yo, a través de una perrita sorda que tuve aquí en adiestramiento, me llamaba mucho la atención cómo era posible que los perros se pusieran a ladrar y ella, que no lo escuchaba, pasara de estar dormida tranquilita a levantarse y ponerse a ladrar con el resto. Y al final es que cuando entran en alerta, se agregan un olor de alerta que puede activar al resto, y yo que convivo aquí con un grupo de perros, pues lo veo muy, muy a menudo. Y en este caso, pues me llamó mucho la atención, porque digo, ¿cómo puede ser que ella, que no escucha, para otras cosas no atienda y para esto sí que atienda? Y realmente es por eso, porque no hay una comunicación directa a nivel de que escucha a los otros perros ladrar y se active con eso, pero sí hay una comunicación química que hace que también se active.
El maravilloso mundo del sentido del olfato de los perros. ¿Por qué tiene que meter su nariz en el trasero de cualquier congénere? Hoy lo hemos resuelto con Adrián Navarro, responsable de adiestramiento canino Lopecán. Querido Adrián, gracias por atenderme a estas horas. Un abrazo muy fuerte. Gracias.
Muchas gracias a ti.
mejor. Ni siquiera sé dónde voy, solo en esta jungla sin saber quién soy. Andando en la cuerda sin red, porque es lo único que supe hacer. Voy pasando páginas sin relé. Esta historia no puede acabar. Al final de cada página continuará.
Que los hombres nos cuidamos más cada vez, cuidamos más nuestra piel, nuestro cuerpo, la cara. Que no solamente vamos al gimnasio para perder kilos, sino vamos porque queremos sentirnos bien, estar bien con nosotros mismos. Y por cierto, hay un estudio que lo demuestra. Déjame que voy a presentarte a Jordi Martínez. Él es director de la publicación Men's Health. Jordi, buenas noches y bienvenido a la COPE.
¿Qué tal, Adolfo? Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación.
Buenas noches. Casi 8.000 lectores han participado en este estudio. ¿Cómo definirías tú al hombre español de 2024 a partir de este estudio?
Así es, casi 8.000 hombres han respondido este año a nuestro estudio sobre cuidado personal masculino que llevamos 18 años haciendo. Yo lo definiría como un hombre que se cuida hasta cierto punto, pero que intenta también que no se note mucho que se cuida.
Ah. ¿En qué solemos gastar más dinero? ¿En tratamientos de belleza, en gimnasio o en alimentación?
Pues en realidad yo los datos que te puedo dar sobre este estudio es lo que gastamos en cuidado personal. Los hombres españoles gastan la mayoría, de 6 de cada 10, entre 20 y 40 euros al mes en productos de cuidado personal, aunque luego tenemos un 42% que puede gastar entre 40 y 80 euros, y es un porcentaje que sube cada año más.
¿Qué tipo de productos son los que más utilizamos para cuidarnos los hombres?
Pues mira, los productos que más utilizamos, piensa que nosotros también nos dirigimos a un público muy concreto, que es alguien que hace deporte. Entonces aquí quien se lleva la palma es el desodorante, afortunadamente para todos, ¿no? Aunque también es verdad que gastamos mucho en cremas faciales, en champús y en cremas corporales. De todas formas, sí que es verdad, te decía, que nosotros llevamos 18 años haciendo ese estudio. Cuando empezamos, piensa que solo había poquísimos productos en el neceser del hombre español. Estamos hablando pues de la crema para afeitarse, de una crema hidratante, de una solar y a lo mejor como mucho de un after sun, ¿no? Y si es verdad que en los últimos años ese abanico ha crecido muchísimo.
¿Cuál dirías tú que es, a partir del estudio, la mayor preocupación del hombre actual? ¿Los michelines o la caída del pelo?
Pues te diría que las dos a la vez. O sea, porque por una parte nosotros le preguntamos qué parte de su cuerpo cambiarían, qué parte de su cuerpo cambiarían los hombres españoles, y año tras año gana el abdomen por goleada. Es decir, más de la mitad de los hombres españoles se quiere cambiar la barriga, suponemos que por una mejor que la que tienen. Y también luego, por otra parte, 4 de cada 10 hombres reconocen que la caída de pelo es el problema que más les preocupa. Con lo cual yo diría que efectivamente, como tú apuntabas, la barriga y la ausencia de pelo.
Según el estudio, ¿hasta qué punto nos preocupa el envejecimiento y qué hacemos para combatirlo?
Pues fíjate que nos preocupa cada vez más. Sí que es uno de los porcentajes que más crece este año. De hecho, les preguntamos, entre otras cosas, ¿para qué se cuidan? Siempre nos habían respondido que para verse bien, para ligar incluso, para ser aceptado socialmente, ¿no? Y el tema de envejecer es un motivo que crece cada vez más. Este año ya el 30%, es decir, 3 de cada 10 hombres españoles se cuidan para envejecer mejor.
Es un 30%. Oye, nos preocupa nuestro cuerpo, pero ¿qué pasa con el envoltorio? Quiero decir, ¿cuidamos nuestra manera de vestir, nuestra ropa para dar una buena imagen?
Hombre, evidentemente sí. En este estudio, te digo, solo recogemos hábitos y costumbres en cuanto a cuidado personal, es decir, no hablamos de estilismo, pero por lo que yo conozco a mis lectores, evidentemente, una vez has preparado, como tú dices, esa base, lo que quieres es envolverla bien y que luzca, ¿no?
Correcto, correcto. Sé que habéis sometido a algunos famosos a vuestro reto. Tengo la suerte de recibir información a través del correo electrónico de las iniciativas que hacéis. Antes de entrar en el detalle de cuál es la siguiente, entre comillas, víctima, cuéntale a los oyentes en qué consiste y qué requisitos deben cumplir para someterse a este reto de Men's Health.
Pues el reto Benskill consiste básicamente en coger a alguien, como tú dices, famoso, ponerlo en manos de nuestros expertos, en fitness, de nuestros expertos en nutrición, y plantearles un plan, un cambio de vida, digamos, ¿no? Para que en 3-4 meses acaben protagonizando la portada de Benskill. Yo creo que es importante que se entienda, yo siempre lo repito, que esto es no es una cuestión de acabar luciendo abdominales, ¿no? Ese famoso six-pack en la portada, sino también de cambiar hábitos y de conseguir que perduren, que es algo que yo creo que nos podemos enorgullecer de haber conseguido con famosos que han pasado por nuestra portada. Desde esa primera portada, que fue Pablo Motos, fue el primer reto Men's Health hace ya casi 20 años, y Pablo, como sabéis, no ha dejado el deporte, no ha dejado la vida sana, no ha dejado la dieta, y ahí lo tienes, ¿no? Hecho un torete. Y a partir de ahí, Jordi Cruz también pasó lo mismo, ahora Sebastián Yatra, que ha sido el último reto, también exactamente lo mismo. Quiero decir que al final no es tanto matarlos de hambre y ponerlos a machacarse en el gimnasio durante 5 días simplemente para lucir abdominales, sino conseguir que realmente pues acaben cogiéndole el gusto a esa vida sana. Uh-huh. Tú decías que ¿con quién estamos ahora? Pues ahora mismo te lo cuento, porque te decía que empezamos con Pablo Motos hace 20 años y, para cerrar un poco el círculo, nos hemos ido del Hormiguero a la Revuelta, y quien está haciendo ahora el reto Men's Health es Grison. Estamos con él desde hace un mes ya entrenando para que sea nuestra portada en el número de enero-febrero.
Ya, ¿y qué tal va la evolución? ¿Se empiezan a ver ya los cambios o no?
Sí, va fenomenal. Aquí también te digo que queremos ser muy honestos con nuestros lectores. Igual que ha habido retados a los que, bueno, pues que necesitaban un tiempo, necesitaban entre 3 o 4 meses. Grison es un tío que, aunque no lo parezca mucho, es deportista. Cuando era joven hizo natación, compitiendo y todo. Quiero decir que se lo tomaba muy en serio. Es verdad que a partir de los 30 nos contaba que había dejado el deporte de lado. Con lo cual, él en 2 meses yo creo que lo vamos a tener listo para ser portada de Men's Health. Se lo está trabajando de una forma brutal, fenomenalmente, y el humor lo deja fuera. Quiero decir que ahí, en el gimnasio, seriedad y trabajo duro.
Oye, Jordi, la elección del famoso que finalmente termina siendo portada de la revista, ¿es una elección de la revista o aceptáis sugerencias de los lectores?
¿Hablamos del reto o de cualquier portada?
Del reto me refiero.
Ah, del reto. ¿Aceptamos sugerencias? Sí, ¿por qué no? Quiero decir, piensa que es una cuestión muy golosa. Hay mucha gente que se nos ofrece para hacer el reto. La elección final es nuestra. Quiero decir, al final siempre acabamos optando. También es verdad, yo llevo 14 años como director de Men's Health y siempre he intentado que quien se coloque en nuestra portada represente nuestros valores más allá de simplemente lo físico, ¿no? Con lo cual, si intentamos que sean personajes... primero, que lo conozca desde mi madre hasta mi sobrino, que eso es importante, y luego también que sean personajes blancos, ¿no? Y que estén pues un poquito alineados con esos valores de Men's Health, con el compromiso, con el esfuerzo, con la diversidad, con el liderazgo, etcétera.
No te voy a pedir ahora un nombre, pero dime si alguna vez, hablamos del reto, ¿ha habido algún fracaso?
¿Ha habido algún fracaso? ¿Ha habido algún malentendido? Y si quieres te doy un nombre, porque ya lo he dicho más de una vez.
Pues
Bertín Osborne.
Ajá.
Con Bertín hubo un intento ahí de hacer el reto. Es verdad que él incluso me invitó a su programa en un momento y estuvimos hablando de hacer el reto con él. Pero yo creo que la percepción que tenía Bertín, ¿no? Porque era en plan de Bertín, tenemos que hacer las fotos, tenemos que ponernos en serio. Y él me decía, pero si ya ha dejado el pan. Y entonces yo le decía, Bertín, es que no es eso, es algo bastante más complejo. Yo entiendo que al final esto requiere un nivel de compromiso muy alto, ¿no? Y que lo tienes que tener muy claro y te tiene que apetecer mucho, ¿no? Porque no es una cosa baladí, no se hace en una semana, ¿no? Son 4 meses, 3 meses de seguimiento. En el caso de Sebastián Yatra, por ejemplo, el reto se hizo mientras él viajaba por 21 países diferentes. O sea, que imagínate el nivel de compromiso con el tema que tiene que tener la persona que se somete al reto, ¿no?
Jordi, vuelvo al estudio para terminar. La mayoría de los españoles estamos contentos con lo que vemos ante el espejo.
La mayoría de los españoles estamos contentos, sí. La nota que nos ponemos, aunque ahora también te digo que la gente se ponga nota, está un poco mal visto. Nosotros lo hacemos, pero al final son ellos los que se están evaluando. Ellos están alrededor del 7, se sitúan, que no me parece nada mal. Sí que es verdad que este año hecho una cosa muy curiosa, que era enfrentar a los españoles a la percepción que tienen de ellos mismos, para descubrir si nos veíamos pues más altos, más guapos, más rubios y con mejor pelo del que tenemos,
¿Y la
¿no? Y
conclusión?
la respuesta, la conclusión ha sido que sí. No hemos dado ni una, bueno, sí una. Lo único que los españoles han reconocido es la altura. Consideramos que medimos 1,76 de media, y efectivamente, eso es lo que medimos, 1,76, pero nos creemos que estamos mucho más delgados, que pesamos 77 kilos de media, cuando la realidad es que rondamos los 85. Nos vemos mucho más rubios, porque consideramos que solo 4 de cada 6 somos morenos, cuando en realidad solo el 40% de la población tiene el pelo claro. Y en cuanto a los ojos, pues más de lo mismo. Todos pensamos que el 40% tenemos los ojos claros, pero solo un 16% de los españoles tiene los ojos azules o verdes. Y luego está claro el tema de la calvicie, que ya sabes, como has dicho antes, que es una cosa que nos preocupa mucho. Creemos que solo 1 de cada 3 españoles es calvo, pero la verdad es que más de la mitad de los españoles pues tiene problemas de alopecia.
Perfecto. Jordi Martínez, gracias por atenderme. Enhorabuena por este estudio y os seguiré. Sois muy amables de tenerme muy al tanto de lo que hacéis. Por tanto, seguiré muy pendiente a vuestro trabajo. Gracias.
Perfecto, gracias Adolfo y cuídate, ¿eh?
¿Cuál es tu percepción del paso del tiempo? ¿Eres de los que cree que pasa rápido, rápido o lento? Hagamos un sencillo ejercicio y recordemos noticias ocurridas una semana como esta, pero de hace justo un año. Así podrás valorar si tu percepción del paso del tiempo es lenta, lenta o rápida.
Comenzamos nuestro ejercicio de memoria recordando a la que en nuestro país llamaban la artista total.
Callad, por Dios, oh don Juan, que no podré resistir mucho tiempo sin morir tan nunca sentido afán. Acallad por compasión, que oyéndoos me parece que mi cerebro enloquece y se arde mi corazón.
Tal día como hoy, pero de hace justo un año, se marchaba para siempre la actriz, cantante, bailarina y presentadora Concha Velasco, Andrés Atienza.
¿Qué tal, Adolfo? Hacía de todo esta mujer y además lo hacía todo bien. Esta vallisoletana debutó en el cine con solo 15 años y pronto llegaría Las Chicas de la Cruz Roja, una de las varias películas en las que compartió pantalla con Tony LeBlanc.
Lo pasado, pasado y pelillos a la mano.
No, pero se dijo fin, pues finiquito. En la vida se puede aguantar de todo menos de ser celoso. Así no hay quien viva. Con celosos nada, que te alivies.
Oye, tú, que va en serio.
Las chicas de la Cruz Roja.
A mediados de la década de los 60 y con su carrera cinematográfica ya consolidada, Concha Velasco protagonizaba una peli que marcó para siempre su carrera, Historias de la Televisión, en la que interpretaba la canción La Chica Yeye.
No te quieres enterar, yeye, que te quiero de verdad, yeye. Y tendrás que pedirme de rodillas un poquito de amor, pero no te lo daré.
Gracias a esta canción, Concha Velasco daba el salto al mundo discográfico de la mano de la compañía Belter, con la que lanzaría 8 discos.
Y por la playa caminar.
Concha Velasco seguía en paralelo su carrera de actriz. En la televisión destacó su papel de Teresa de Ávila en la serie Teresa de Jesús.
He visto un ángel. Estaba acá de mí, hacia el lado izquierdo. No era grande, sino pequeño y muy hermoso.
La carrera de Concha Velasco en el cine seguía viento en popa. Protagonizaría películas junto a grandes de la época como Alfredo Landa, José Luis López Vázquez, Antonio Ozores, entre otros. En el año 82, la actriz conseguiría su primera nominación al Goya a la mejor interpretación femenina de reparto por la película Esquilache.
Conozco perfectamente la ansia que tiene por convertirse en un soberano popular. Un rey que pase a la historia. La historia es así de pequeña. Caben muy pocos. Y tú andas en ese empeño.
Concha Velasco se había convertido en una artista total y su éxito seguía acompañándola con el paso de las décadas. Testigo de ello es la infinidad de premios que iba recibiendo. En este sentido, uno de sus mejores años, Adolfo, fue el 2012, cuando le otorgaron el Goya de Honor, el Premio Nacional de Teatro y el Premio de la Unión de Actores a Mejor Actriz Secundaria de Televisión por su papel en la serie Gran Hotel.
Pero ojo que no era el primero que le entregaba la Unión de Actores a Concha Velasco. Eso sí, los primeros en felicitarla por ese último premio fue precisamente este programa, La Noche de Arjona. Concha Velasco nos hablaba de la ilusión que le hacía recibir este reconocimiento.
A mí me gusta mucho recibir premios, siempre lo digo. Siempre cuento que el que dice que le da igual, pues no es cierto, miente como un bellaco. Es importantísimo recibir un premio y todos los que yo tengo a lo largo de mi carrera pues son muy importantes para mí. Pero este tiene un significado especial, claro, que me lo dan mis compañeros. Después que tengo otro de la Unión de Actores por mi trabajo en la serie Herederos, que hice hace unos años, y tampoco me esperaba yo quedar finalista y mucho menos ganarlo.
Solo 2 años después de esta conversación, Concha Velasco anunciaba que luchaba contra un linfoma. Y aunque siguió trabajando durante unos meses más, la artista se vio obligada a parar.
Pasaron los años y el 2 de diciembre de 2023, hace hoy justo un año, Concha Velasco nos decía adiós para siempre. La vida de la gran estrella del cine y la televisión se apagaba a sus 84 años.
Hoy se cumple un año de la muerte de Concha Velasco. ¿Tienes la sensación de que el tiempo ha pasado rápido o ha pasado lento? Más asuntos que ocurrían una semana como esta, pero de 2023. En Jerez de la Frontera, en Cádiz, una novia se había quedado plantada justo antes de la boda. Ella, Carmen Ote, él, el novio, el torero Juan Ortega.
Todo estaba listo. La novia estaba a punto de llegar a la iglesia. Los invitados esperaban ya las puertas del templo y en el banquete pues estaba ya todo preparado. Pero a pocos minutos del enlace, todo dio un giro inesperado. Al novio le entraron dudas. Juan Ortega, el novio, cogió el coche y se fue a Sevilla y la boda se cancelaba.
Al torero parecía que se lo había tragado la tierra. Nadie sabía dónde estaba. Los rumores sobre los motivos de aquel plantón corrían como la pólvora hasta que, pasado un tiempo, el torero daba su versión en un estudio de la COPE. Juan Ortega se sentaba con Herrera Carlos para hablar de, entre otros asuntos, este episodio personal.
Pues yo venía arrastrando una serie de problemas, una serie de dudas que no fui capaz de resolver. Y es verdad, y asumo mi equivocación y pido perdón, no por la decisión en sí, sino por el momento en el que la tomé, ¿no? Porque al final, tomar esa decisión unas horas antes de la boda, con todo organizado, con todos los invitados allí, entiendo del daño que puedas causar del trastorno.
Un marrón, sin duda alguna. Se cumple un año de este sonado plantón a la novia el mismo día de la boda. Bueno, terminamos este repaso a algunos asuntos que eran noticia una semana como esta que acaba de comenzar, pero de hace justo un año con deporte.
Pues sí, se conocía que el golfista español John Ram fichaba por el circuito Live de Golf que financia el gobierno de Arabia Saudí.
Ram aceptaba una oferta mareante de más de 500 millones de euros por jugar para ese circuito. Sin duda, un motivo de peso capaz de seducir a cualquiera. No tenemos tiempo para más. Gracias por estar ahí. Ya nos ponemos a trabajar para la siguiente entrega la próxima semana. Noticias. Carlos Moreno el Pulpo y Herrera Carlos. Gracias por estar ahí. Hasta la semana que viene. Adiós.